Y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino de hoy en las ondas de CKUT 90.3 FM, transmitiendo desde el campus de la Universidad McGill en Montreal.
Good morning and welcome to our show Latin Time on CKUT 90.3 FM, broadcasting from the campus of McGill University in Montreal.
Como es habitual, presentaremos un resumen informativo semanal de los principales sucesos de América Latina, el mundo y Canadá.
As usual, we'll feature a summary of this week's news from Latin America, the world, and Canada.
Daniel Lara nos traerá su comentario cultural con informaciones y recomendaciones de conciertos y otros eventos culturales en Montreal.
Daniel Lara will bring you information and recommendations on concerts and other cultural events in Montreal.
La revista de la semana con Sergio Martínez comentará algún suceso, sea de la esfera internacional o nacional, que ha ocupado la atención noticiosa durante estos últimos 7 días.
The Weekly Review with Sergio Martínez will comment on an event originated in Latin America, the world, or Canada that has been on the news during these 7 days.
El fichero latino les traerá informaciones de interés para la comunidad.
The Latin Billboard will bring you community information.
Y por supuesto, todo esto complementado con una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, all of this complemented with some of the best Latin American and Spanish music selected by Rommel Cajavilca. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino, Latin Time, en las ondas de CKUT 90.3 FM, hoy domingo 14 de abril de 2024. ¿Y qué tal, Daniel? ¿De qué nos vas a estar hablando en unos momentos más?
Bueno, esta vez vamos a estar conversando acerca de las transmisiones de la ópera en directo desde el Metropolitan de New York, que va a presentar una ópera no muy conocida de Puccini y que realmente vale mucho la pena conocer.
Muy bien, y el Festival de Cine Latinoamericano de Montreal ya se inició este viernes. Esta es la decimosegunda edición. En lo que va quedando de la programación, porque ya empezó, como digo, hoy domingo continúa. El 21 de abril se va a la película Totem de Lila Avilés de México. La Memoria Infinita, que ya se dio, se vuelve a dar el 19 de abril en ese con subtítulos en inglés. Samsara, la película española de Luis Patiño, se da hoy domingo 14 de abril. También hoy, eso es a las 17 horas, y a las 19 horas se da Kindra de Marco Panatonic de Perú. Trenquelauquén de Laura Citarella de Argentina se da mañana 15 de abril, y también se da el 20 de abril. Mañana es con subtítulos en francés y el 20 con subtítulos en inglés. Portrait Fantôme de Kiefer Mandonga Filho de Brasil se da el 21 de abril. The Klezmer Project se da el 16 de abril, entonces el martes, y el 17 de abril. Y es Argentina, está de Leandro Koch y Paloma Sachem. Los Colonos de Felipe Gálvez a Berle se da el 17 de abril con subtítulos en francés, y el 20 de abril con subtítulos en inglés. Comparte Espacio de Carmen Gómez Gamarra de Perú se da el 18 de abril y el 21 de abril con subtítulos en inglés. El Norte sobre el Vacío de Alejandra Márquez Abella de México se da el jueves 18 de abril, y eso es lo que va quedando entonces del Festival de Cine Latinoamericano. Esto es en el Cinéma du Parc, que está en el 3575 de la Avenue du Parc. Y otro festival que dio noticia esta semana es el Festival Internacional de Jazz, que este martes anunció su programación. Por ahora, sin embargo, no hay artistas latinos, lo cual nos ha llamado un poco la atención a los periodistas latinos que estábamos ahí, porque normalmente el segmento latino es bastante significativo, y yo sé que a mucha gente de acá le gusta. Así que bueno, sí, hablamos con el director artístico y nos dijo que no, que todavía hay más para venir, así que seguramente va a haber algún artista en latino. Bueno, vamos a los titulares. ¿Qué te parece en América Latina?
Perfecto. En América Latina entonces comenzamos con los titulares de esta semana. En lo que concierne a Ecuador-México, la OEA se sumó esta semana a la condena a la violación de la Embajada Mexicana en Quito por parte de la policía ecuatoriana.
En Argentina, la principal central sindical ya anunció fecha para un paro nacional en protesta a políticas del gobierno de Javier Milei.
En cuanto a la relación Venezuela-Colombia, presidente Nicolás Maduro y Gustavo Petro se reunieron y limaron algunas diferencias.
Y en Chile, masiva manifestación tuvo lugar este jueves en demanda de reformas fiscales y al sistema de pensiones.
En el ámbito internacional y en lo que tiene que ver con el conflicto Israel-Palestina, un dron israelí mató a tres hijos de uno de los líderes de Hamas, mientras tentativas para un alto al fuego seguían sin mucho progreso.
Y Estados Unidos y el caso Assange. Habría cierta esperanza de que el largamente encarcelado periodista Julian Assange no sea extraditado a Estados Unidos después de todo.
En el ámbito más local, en Canadá, la sequedad que afecta al país podría resultar en incendios forestales aún más devastadores que los que ocurrieron el año pasado.
En Quebec, el gobierno provincial ha presentado un proyecto de ley que castigará a quienes amenacen a políticos.
Y en Montreal, ante el deterioro de las condiciones de seguridad en el metro, la STM anunció que redoblará la presencia de la vigilancia en diversas estaciones afectadas por hechos delictuales.
La revista de la semana analizará los alcances del asalto a la embajada mexicana por parte de la policía ecuatoriana.
Thank you. Como les comenté hoy al inicio del programa, en estas transmisiones que se hacen en directo desde el Metropolitan Opera House de New York, se va a presentar el próximo sábado 20 a la 1 del mediodía una muy interesante ópera de Puccini que se llama La Rondine. La Rondine, la traducción del italiano es La Golondrina, es una ópera en tres actos de Giacomo Puccini con libreto en italiano de Giuseppe Adami. Está basado a su vez en un libreto de Alfred Maria Wittenberg y Heinz Reicher. Fue estrenada en el Teatro de la Ópera, también llamado Teatro del Casino Monte Carlos, el 27 de marzo de 1917, y es una obra prácticamente desconocida y muy pocas veces representada en los teatros líricos, aun cuando su compositor es considerado como una piedra fundamental en la historia operística. La Rondine ha sido etiquetada mordaz y un poco injustamente como la Traviata de los pobres, y es en realidad porque tiene su argumento, es una leve lectura del argumento entre La Traviata y una opereta alemana que se llama El Murciélago, que escribió Johann Strauss II. Como les decía, esta ópera ha sido injustamente subestimada y considerada entre las obras menos logradas y convincentes de Puccini, junto a las tempranas Edgar y Le Villi. Aunque originalmente La Rondine fue pensada como una opereta, terminó siendo una ópera, naciendo así entre un híbrido entre la opereta y la ópera. La ópera que les digo, La Rondine, que se presenta en el Met, se presenta con un elenco excepcional que capitanea una ascendente soprano americana que se llama Ángel Blue, acompañado del tenor Jonathan, perdón, Telemann en el rol de Ruggiero y Vsevolod Dragunov en el papel de Brunier. Todos ellos son dirigidos desde la orquesta por Esperanza Jacopucci. Como les decía, la acción tiene lugar entre París, bueno, el primer acto pasa en París, y esto pasa en el mediados del siglo pasado, del siglo XIX, entre principios y mediados del siglo XIX. A título ilustrativo les voy a hacer escuchar, yo creo que es el aria más conocida de esta ópera, que es la canción de Doretta, bellísimamente interpretado por la soprano italoamericana Anna Moffo. Entonces les reitero, esta ópera la prepara el Metropolitan Opera de New York y se transmite en directo el próximo sábado a la 1 del mediodía en varios cines del centro de la ciudad. Pueden ir al sitio de internet del Met, que es metopera.org, y buscar el cine que les quede más cómodo. Como les decía, es una ópera que bien vale la pena escuchar. Les propongo que escuchen el aria y van a ver de qué belleza es la melodía de esta ópera. Así que bueno, que lo disfruten.
Fu quel bacio, rivelazione, pura.
Y comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina.
La Organización de los Estados Americanos, OEA, condenó enérgicamente la irrupción policial en la Embajada Mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass en una resolución aprobada este miércoles en Washington.
Todos los países votaron a favor, salvo Ecuador, que votó en contra, y El Salvador, que se abstuvo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró la postura de la OEA y la consideró algo atípico pero consecuente.
Los cancilleres y delegados de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, expresaron su preocupación por la situación de Glass, quien el martes volvió a la cárcel luego de ser hospitalizado por sufrir una descompensación. El miércoles Glass anunció que empezaría una huelga de hambre.
El embajador de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, sostuvo durante su intervención que aceptar violaciones al artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es el camino a la barbarie.
Vargas señaló que la única manera de restablecer las cosas al estado en que se encontraban es que el favorecido con el asilo, Jorge Glass, vuelva a obtener su estatus de asilo, y solicitó a Ecuador que asegure la vida y la integridad del ex vicepresidente, de acuerdo al diario Expreso.
La mayoría de los gobiernos latinoamericanos y varios europeos condenaron la invasión a la embajada mexicana porque suponen una vulneración de la Convención de Viena que establece que las embajadas son inviolables. Este jueves, el gobierno de López Obrador presentó su denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia.
México pidió este jueves a la Corte Internacional de Justicia que Ecuador sea expulsado de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto que su gobierno no exprese una disculpa pública por la violenta agresión a la Embajada Mexicana en Quito y a su personal diplomático.
Por su parte, Glass, ex vicepresidente de Ecuador, inició una huelga de hambre en la cárcel, según confirmó su abogada Sonia Vera.
En un mensaje en redes sociales, Vera indicó que el equipo legal que lleva la defensa de Glass finalmente pudo tomar contacto con el ex vicepresidente que se encuentra recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad situada en la ciudad de Guayaquil.
Al momento de cierre de nuestra edición, el ex vicepresidente rendía su testimonio dentro de la audiencia judicial por el recurso de habeas corpus que fue solicitado a su favor con el fin de que se declare ilegal su detención ocurrida el 5 de abril en el interior de la Embajada de México en Quito.
Un dato poco conocido, Glass tiene también la nacionalidad alemana y por eso, desde que ya estuvo anteriormente detenido, las autoridades de Berlín han seguido de cerca su caso.
Seguimos muy de cerca el caso del señor Glass e intentamos establecer contacto directo con las autoridades ecuatorianas, declaró un portavoz en respuesta a una pregunta del diario alemán Der Spiegel. Entre las tareas de las misiones alemanas en el extranjero figura también la de ocuparse de los ciudadanos alemanes encarcelados.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará en más detalle el caso de Jorge Glass y la violación a la inmunidad diplomática de la Embajada Mexicana en Quito.
En otro orden de cosas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este martes en Caracas a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, días después de que se produjera un desencuentro entre ambos gobiernos debido a las críticas del colombiano al proceso electoral venezolano por no haber permitido la inscripción de la candidata de la mayor coalición opositora, Corina Yoris.
Además, Petro también había criticado la inhabilitación de la opositora María Corina Machado, impedida para ejercer cargos públicos de elección popular hasta 2036, un hecho que calificó como un golpe antidemocrático y defendió que el objetivo de la democracia es mantener los derechos políticos de toda la ciudadanía, independientemente de su ideología.
Pese a las discrepancias, Maduro dijo este 8 de abril, sin hacer referencia directa al tema electoral, que no se debe hacer, un escándalo por las diferencias que pueda haber entre ambos mandatarios y subrayó que la vida es bonita cuando hay diferencias de criterios.
De Colombia no nos separará nadie. Tenemos grandes objetivos que cumplir juntos, hacer avanzar la economía, el comercio, la paz. Nosotros estamos ayudando a Colombia en la paz y seguiremos juntos, agregó Maduro.
Según el mandatario, la agenda ya fue establecida por los cancilleres de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y el de Venezuela, Iván Gil, luego de la primera reunión del mecanismo de seguimiento de la Comisión de Vecindad e Integración de ambos países, que se llevó a cabo este lunes en la ciudad fronteriza de Cúcuta.
Entre tanto, en Argentina, el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo, CGT, puso fecha para el próximo paro general en contra del ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Este será el 9 de mayo. Los dirigentes confirmaron además la organización de un acto para el Día del Trabajador el 1 de mayo y la participación en la marcha convocada por las universidades nacionales el 23 de abril.
El día 9 de mayo vamos a realizar una jornada de huelga por 24 horas por los temas que vienen siendo sistemáticos en términos de ajuste, confirmó Héctor Daer, cotitular de la CGT y secretario general de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad, en conferencia de prensa.
El anuncio de la CGT se dio apenas un día después de que la central fuera recibida por primera vez por el gobierno. El jefe de gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, habían caracterizado la reunión como constructiva, reflexiva, sin violencia.
Sin embargo, la aceptación por parte del Ejecutivo de no tocar la ultraactividad de los convenios colectivos y mantener la cuota solidaria que los gremios reciben de los trabajadores no afiliados, que estaban incluidas en el nuevo proyecto de ley ómnibus, no resultó suficiente como para que la central obrera detuviera el plan de lucha.
Daer reconoció que fue positivo que el gobierno nos convocara a dialogar, pero al mismo tiempo remarcó que hay una sumatoria de situaciones que están irresueltas y la perspectiva de que se sigan acrecentando nos va a llevar a una caída del poder adquisitivo.
No podemos permitir que todo se libere y que los salarios tengan límites en las discusiones. Somos organizaciones sindicales responsables que tenemos en claro cuáles son los límites y cuáles son las posibilidades de cada una de nuestras actividades para llevar adelante cada una de las negociaciones salariales, sostuvo Daer.
Y terminó diciendo, el ajuste de precios, de tarifas y esta intención de achicar los salarios a lo único que nos va a llevar es a un proceso recesivo, a un nivel que es inaceptable. Por ese motivo, tomamos la decisión de convocar a un paro de 24 horas para el 9 de mayo.
Entre tanto, en Chile, miles de trabajadores y estudiantes marcharon el jueves por el centro de Santiago en respuesta a un llamado de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, la mayor multigremial del país, que presiona por la aprobación de las trabadas reformas sociales en el Congreso.
Se trata de la primera manifestación masiva que convoca la CUT en los 2 años de gobierno del izquierdista Gabriel Boric, que asumió la presidencia el 11 de marzo de 2022 con la promesa de poner en marcha un robusto plan de transformaciones sociales.
Sin embargo, ese paquete de reformas permanece semiparalizado en el Congreso por falta de acuerdo con la oposición de derecha.
El gobierno de Boric sufrió una dura derrota legislativa hace un año, cuando fue rechazada la idea de legislar un proyecto tributario con el que pretendía financiar una reforma a la salud y otra a las pensiones.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Si te digo que no puedo, que si me dejas no voy a sobrevivir. Te mentiría, pues de amor nadie se muere. Que el dolor pasa y se acurruca dentro de mí. Te extrañaría por las tardes si me acuerdo, pues no es muy bueno la cabeza atormentar. ¡Es más bonito! En una foto, pues de frente sería fatal. Te mentiría si te digo que no puedo, que si me dejas no voy a sobrevivir. ¿Estamos listos? Te mentiría si te digo que no vuelvo a Bolivia a ser de nuevo alguna vez parte de ti. Ay, 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 ay,
si te digo que en las noches ando escribiendo tus memorias en canción?
Te mentiría, mira, pues mandé de vacaciones a tu mirada, a tus abrazos y a tu olor.
Te mentiría si te digo que me muero, que ando escuchando una canción de esas de ayer. No te equivoques, el amor no me da miedo.
¡Tiro! No te preocupes, como dice, lo que me hiciste.
Ay, 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 ay,
vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
En la guerra entre Israel y Hamás, El ejército israelí mató este miércoles en la Franja de Gaza a 3 hijos y a 4 nietos del jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, quien advirtió que el ataque no cambiará las exigencias del movimiento islamista palestino después de 6 meses de guerra.
Israel confirmó que uno de sus bombardeos en Gaza mató a 3 de los hijos de Sayeq y los identificó como Mohammad, Hassan y Amir. En un comunicado, el cuerpo armado aseguró que eran miembros del ala militar del grupo islamista.
El ataque llegó cuando Hamas se encontraba estudiando las últimas propuestas de tregua, producto de las negociaciones en el Cairo, que según medios israelíes permitiría la liberación de 40 rehenes en Gaza a cambio de un alto el fuego temporal y la liberación de miembros de, más bien dicho, de cientos de presos palestinos.
El ejército israelí inició este jueves una ofensiva terrestre respaldada por fuerzas aéreas y navales en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, mientras el grupo islamista Hamas trabaja en una contraofensiva para un acuerdo de tregua después de rechazar la mayoría de las demandas israelíes recogidas en el último borrador.
Por su parte, Israel se encuentra en alerta después de que Irán amenazara con represalias por el bombardeo de la semana pasada a un consulado en Siria.
En otro orden de cosas, el caso del periodista australiano Julian Assange, detenido en Londres a la espera de una resolución sobre si será extraditado a Estados Unidos o no, tuvo una faceta más positiva esta semana.
El presidente estadounidense Joe Biden dijo este miércoles que Estados Unidos examina la solicitud de Australia de retirar los cargos de espionaje contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
En febrero, el Parlamento australiano aprobó una moción para poner fin a la saga legal contra Assange, que fue respaldada por el primer ministro, Anthony Albanese.
Assange, ciudadano australiano que fue detenido hace 5 años en el Reino Unido, está recluido en una prisión en Londres y lucha contra su extradición a Estados Unidos.
Lo estamos considerando, respondió Joe Biden a la pregunta de un periodista sobre si había una respuesta estadounidense a la petición australiana. No dio más detalles.
Estados Unidos solicitó la extradición de Assange, quien se enfrenta en ese país a 175 años de prisión por publicar desde 2011 más de 700.000 documentos clasificados sobre actividades militares y diplomáticas estadounidenses, particularmente relacionadas con Irak y Afganistán.
Haga lo correcto, retire los cargos, dijo en X la esposa de Assange, Stella, como respuesta a los comentarios de Biden. Anteriormente se había dicho que la salud mental y física de Assange está en declive y que su esposo morirá si es enviado a los Estados Unidos.
Para los partidarios de Assange, Él expuso irregularidades en el ejército estadounidense y su batalla legal representa una lucha por la libertad de prensa. Por su parte, Washington argumenta que con sus filtraciones puso vidas en peligro al publicar documentos que incluían nombres de fuentes de inteligencia.
El editor jefe de WikiLeaks, Christian Hafson, abogó este miércoles por una solución política a la difícil situación de Assange, en tanto que hubo una manifestación de apoyo en el centro de Londres en vísperas del 5º aniversario de su arresto.
A finales de marzo, la justicia británica pidió a Estados Unidos nuevas garantías sobre el trato que se le daría a Assange en caso de ser extraditado. De lo contrario, podría conceder al fundador de WikiLeaks un último recurso en el Reino Unido.
Y a continuación, un nuevo tema musical.
Sin testigo no hay margen de error, que atestigue la fe. Es mala suerte, pura tradición. Por las calles desiertas salís a la hora habitual. Es mala suerte, cuentas por cobrar. Como quien viste y calza un dolor que te obliga a rodar. Mala suerte, Dios ya te enterró. Con las cartas jugadas temblas se te acaba la fe. Y y los fierros te los carga Dios. Vieja fela, tabero y cartón no se bancan tu sed, mala suerte, toda tu ambición. Y con tiro a mansalva pisa, vos te hace respetar, mala suerte, buena educación. Muchas sombras en la eternidad, hay siluetas blanqueadas con cal. Tu destino es hoy, tus heridas con agua de sal. Y la muerte paciente y animal quema lento el sol. Y al fin, si es que volves, despunta el sol y no lo ves. Ya no hay victoria, nuevo campeón, conquista sobra, nuevo campeón. Y al fin, si es que volves, despunta el sol y no lo ves. Ya no hay victoria, nuevo campeón, conquista sobra. Sin testigo no hay margen de error, que atestigue la fe, mala suerte. Pura tradición, con las cartas jugadas tembla, se te acaba la fe, mala suerte, Dios ya te enterró. Noche sombra en eterno espiral, hay siluetas blanqueadas con cal. Tu destino es hoy, tus heridas con agua de sal, y la muerte paciente animal, quema lento el sol.
Ya vamos ahora a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
Según el gobierno federal, Canadá podría enfrentarse a otra temporada de incendios forestales destructivos debido a un invierno inusualmente cálido, una sequía generalizada y una previsión de temperaturas superiores a las normales en los próximos meses.
En una sesión informativa técnica celebrada el miércoles, las autoridades señalaron que se espera un tiempo más seco y caluroso en primavera y verano, lo que aumentaría el riesgo de incendios forestales en gran parte del país.
Varias regiones, entre ellas el sur de Quebec, el este de Ontario y el oeste de Canadá, presentan una probabilidad de incendios superior a la habitual en abril. Los riesgos se extienden hasta mayo y durante todo el verano, aunque las autoridades subrayaron que mucho depende del nivel de precipitaciones durante este periodo.
Es imposible predecir el verano que nos espera, pero lo que está claro es que los incendios forestales representarán un reto importante para Canadá en el futuro, ya que los efectos del cambio climático siguen intensificándose. Y los costos para los canadienses aumentan cada año, declaró Harjit Sahan, ministro de Preparación para Emergencias.
Entre tanto, en nuestra provincia, las personas que acosen o amenacen a los políticos de Quebec pronto podrían ser sancionadas con una orden judicial o una multa de hasta $1,500.
La ministra de Asuntos Municipales, André Lafore, presentó el jueves un proyecto de ley que pretende poner fin al clima tóxico al que se enfrentan algunos representantes electos.
La ley facultaría a la policía para imponer una multa de entre $50 y $500 a quienes perturben el orden público en una reunión de consejo municipal.
La persona que amenaza, intimide o acose a un político municipal o provincial de forma que le impida hacer su trabajo o le haga temer por su seguridad, se enfrentaría a multas entre $500 y $1,500.
El proyecto de ley 57 también autorizaría a los políticos que sean objeto de comentarios o acciones que obstaculicen indebidamente el ejercicio de sus funciones o invadan su intimidad a solicitar protección a la Corte Superior.
La Foreta afirma que el proyecto de ley tiene por objeto poner fin a los comportamientos amenazadores y que no le preocupa que se utilice para amordazar a la oposición política.
Entre tanto, en nuestra ciudad, La Autoridad de Transporte de Montreal está aumentando la seguridad en determinadas estaciones de metro para hacer frente a los problemas que plantea el aumento del número de personas con problemas de salud mental o adicciones en la red, sujetos que a menudo provocan incidentes o amenazan a los pasajeros.
Según un plan anunciado el miércoles, la Société de Transport de Montreal, conocida comúnmente como STM, va a desplegar agentes especiales y otros empleados de seguridad en equipos de 4 personas para vigilar las 10 estaciones en las que, según el director de seguridad, Jocelyn Latulippe, los viajeros han manifestado sentirse más inseguros. El comportamiento incívico ha sido el principal problema.
El nuevo plan de seguridad entró en vigor el sábado y está previsto que funcione hasta finales de mes como puente entre la estación fría, cuando mucha gente se refugia en el metro, y los meses más cálidos, cuando la red tiene menos problemas relacionados con la salud mental, explicó Latulippe. Dijo que la CTM podría ampliar la operación si fuera necesario.
El hecho de que haya gente sin hogar que busca refugio en las estaciones de metro también ocasiona problemas, especialmente porque genera situaciones antihigiénicas, ocasiona molestias a los pasajeros y de alguna manera le traslada a la STM un problema que debiera ser abordado por autoridades políticas tanto provinciales como federales, como es el caso de la gente que vive en la calle.
El anuncio se produjo menos de una semana después de que una agresión frente a la estación de Lionel Groulx enviara a un hombre de 35 años al hospital con heridas graves. La policía ha dicho que ha detenido a 4 adolescentes en relación con el ataque.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
No apague mi risa, que el equipaje no lastre mis alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las balas, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo me pille bailando, que el escenario me tiña las canas, que nunca sepa ni cómo ni cuándo, ni siento volando, ni ayer ni mañana, que el corazón no se pase de moda, que los otoños me doren la piel, que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentira, que no me den la razón los espejos, que me aproveche mirar lo que miro, que no se ocupe de mí el desamparo, que cada cena
sea mi última cena, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no me compren por menos de nada, que no me vendan amor sin espinas, que no me duerman con cuentos de hadas, que no me cierren el bar de la esquina, que el corazón no se pase de moda, que los otoños me doren la piel, que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel.
Siéndote en algún lugar, esperándote,
calmado, inquieto, sensible,
soberbio, suele ser flor de luz, complicidad de quien ama.
Siempre será el mejor bolero, el latir
de un corazón
apasionado, enamorado,
porque siempre será.
Siempre será el mejor bolero, el latir
de un corazón
apasionado, enamorado,
porque siempre será.
Esperado,
el mejor.
La revista de la semana. Daniel Noboa o el descenso de Ecuador en la barbarie. La violación del derecho internacional por parte del gobierno ecuatoriano al invadir la embajada mexicana el sábado de la semana anterior ha seguido teniendo repercusiones. Sin duda, una de las más fuertes fue la prácticamente unánime condena por parte de la Organización de Estados Americanos, OEA. La OEA llamó a todos los países a respetar la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y asegurar la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y su personal. De todas las intervenciones durante la reunión de la OEA, creemos que la más elocuente fue la del embajador de Colombia, Luis Ernesto Vargas, quien sostuvo durante su intervención que aceptar violaciones al artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas es el camino a la barbarie. Vargas señaló que la única manera de restablecer las cosas al estado en que se encontraban es que el favorecido por el asilo, Jorge Glass, vuelva a obtener su estatus de asilo. Y solicitó a Ecuador que asegure la vida y la integridad del ex vicepresidente. Por su parte, el presidente mexicano reconoció que, comillas, la OEA, aún con todo lo que significa la OEA, todos los gobiernos representados, incluso el secretario Almagro, Luis Almagro, que ha tenido una actitud muy conservadora y antidemocrática, condenó el hecho porque, la verdad, es injustificable. Cierre comillas. Es que ciertamente la invasión policial a la embajada mexicana en Quito ha sido un acto de barbarie política, una expresión del extremo a que ha llegado la administración del presidente Daniel Noboa, a quien simplemente se le debe calificar como un fascista. Recuérdese que esto de invadir con la policía un recinto diplomático ni siquiera lo hizo el dictador Pinochet en Chile en un momento en que había centenares de asilados en diversas embajadas en ese país. La condena diplomática a lo actuado por el gobierno de Noboa por parte de la OEA, la CELAC, la Unión Europea y una gran mayoría de países, incluidos Canadá y Estados Unidos, ha sido sin duda un buen paso. Sin embargo, debería haber aún medidas más fuertes. Sanciones económicas y comerciales, por ejemplo. Aislamiento internacional al gobierno de Noboa, que signifique, entre otras cosas, un rechazo total a su presencia en cualquier foro internacional. Endurecer la respuesta ante el acto de barbarie cometido por el gobierno del ultraderechista Noboa es además muy importante para enviar un mensaje que cualquier aspirante a dictador no olvide. Quien viola el derecho internacional no debe quedar impune y debe sufrir graves consecuencias por su acción. Por otro lado, no debe dejarse en el olvido a quien está en el centro de esta disputa internacional y quien ha sido víctima de una persecución política por largo tiempo, el ex vicepresidente Jorge Glass. México había concedido asilo político a Glass, quien ya había pasado tiempo preso por acusaciones altamente dudosas. En efecto, Glass fue destituido de su cargo y hecho encarcelar por el tristemente célebre expresidente Lenín Moreno, un individuo que escaló a su cargo gracias al apoyo del expresidente Rafael Correa y de su Movimiento de Revolución Ciudadana. Moreno, al poco tiempo, traicionó a Correa y al movimiento izquierdista que lo había llevado a la presidencia. Habiendo adoptado una posición derechista, Moreno, con la complicidad de fiscales corruptos, montó una serie de acusaciones contra Correa y Glass, sus antiguos camaradas, utilizando una estrategia legal que sectores de derecha también han usado en otros países, como fue el caso de Brasil, cuando se encarceló a Lula da Silva. Una estrategia conocida como lawfare, esto es, el uso de argucias legales para desacreditar, descalificar, perseguir e incluso encarcelar a líderes de la izquierda y progresistas. Un método que la derecha ha utilizado en diversos países de América Latina. La enseñanza que el asalto a la embajada mexicana en Quito debe dejar es que este tipo de actos de barbarie no deben quedar sin castigo. Idealmente, la Asamblea Nacional Ecuatoriana debería sancionar a Noboa y ojalá destituirlo de la presidencia por violar el derecho internacional y porque su actuar propio de un fascista es un insulto al propio pueblo ecuatoriano, que ciertamente no se merece a un sujeto de la calaña de Noboa en la presidencia del país. The Weekly Review. Daniel Noboa, or Ecuador's Descent into Barbarism. The violation of international law by the Ecuadorian government when it invaded the Mexican embassy on Saturday of the previous week has continued to have repercussions. Undoubtedly, one of the strongest was the virtually unanimous condemnation by the Organization of American States, OAS. The OAS called on all countries to respect the Vienna Convention on Diplomatic Relations and ensure the inviolability of diplomatic headquarters and their personnel. Of all of the interventions during the OAS meeting, we believe that the most eloquent was that of the ambassador of Colombia, Luis Ernesto Vargas, who stated during his intervention that accepting violations to Article 22 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations is the road to barbarism. Vargas pointed out that the only way to restore things to the state they were in is for the one favored with asylum, Jorge Glass, to obtain his asylum status again, and requested Ecuador to ensure the life and integrity of the former vice president. For his part, the Mexican president acknowledged that, quote, the OAS, even with all that the US means, all the governments represented, including Secretary Almagro, Luis Almagro, who has had a very conservative and anti-democratic attitude, condemned the act because, in truth, it is unjustifiable, unquote. Certainly, the police invasion of the Mexican embassy in Quito has been an act of political barbarism, an expression of the extreme to which the administration of President Daniel Noboa has reached, who should simply be described as a fascist. Remember that the dictator Pinochet in Chile, at a time when there were hundreds of asylum seekers in various embassies in that country, did not even invade the diplomatic compound with the police. The diplomatic condemnation of the actions of Noboa's government by the OAS, CELAC, the European Union, and a great majority of countries, including Canada and the United States, has undoubtedly been a good step. However, there should be even stronger measures, economic and commercial sanctions, for example, international isolation of Noboa's government that should mean, among other things, a total rejection of his presence in any international forum. Toughening the response to the barbaric act committed by the government of the ultra-right-wing Noboa is also very important to send a message that any aspiring dictator should not forget. Whoever violates international law should not go unpunished and should suffer serious consequences for his action. On the other hand, it should not be forgotten who is at the center of this international dispute and who has been the victim of political persecution for a long time, former Vice President Jorge Glass. Mexico had granted political asylum to Glass, who had already spent time in prison on highly dubious charges. In effect, Glass was removed from office and imprisoned by the notorious former president Lenin Moreno, an individual who rose to office thanks to the support of former president Rafael Correa and his Citizens' Revolution movement. Moreno soon betrayed Correa and the leftist movement that had brought him to the presidency. Having adopted a right-wing position, Moreno, with the complicity of corrupt
prosecutors mounted a series of accusations against Correa and Glass, his former comrades, using a legal strategy that right-wing sectors have also used in other countries, as was the case in Brazil when Lula da Silva was in prison. A strategy known as lawfare, that is, the use of legal chicanery to discredit, disqualify, persecute, and even imprison leftist and progressive leaders. A method that the right has used in several Latin American countries. The lesson that the assault on the Mexican embassy in Quito should teach is that this type of barbaric act should not go unpunished. Ideally, the Ecuadorian National Assembly should sanction Noboa and, hopefully, remove him from the presidency for violating international law, because his fascist actions are also an insult to the Ecuadorian people, who certainly do not deserve someone like Noboa in the country's presidency. Good day.
Thank you. hacia otro lugar. Y hoy te vi y nada, no parecías de verdad. Sabes que aún llevo tu nombre. Sabes que todo iba a cambiar. Por la calle un gato, experto en felicidad. Easy day. Tengo algo de valor.
No sé ni cuándo, pero
en el fichero de hoy, 14 de abril del 2024, tenemos en la sección Eventos, 24 horas de solidaridad con las víctimas de los incendios forestales en Valparaíso, Chile. Esto es hoy domingo, 14 de abril, a partir de las 11 horas, con la participación de numerosos artistas. Este evento tendrá lugar en el local del CASI, ubicado en el 12.049 del Boulevard Laurentien.
Piano Intime, concierto de piano con Alejandra Cifuentes Díaz. Esto es el viernes 26 de abril a las 19.30 horas en la Iglesia Unida Wesley, en el 5964 Avenida Notre Dame de Grasse.
En la sección Publicaciones, las ediciones en francés e inglés del libro Presencia Chilena, La Belle Provence, se hallan a la venta en la librería de la Universidad de Montreal, en el 3200 de Champlillard, en la librería Bertrand, en el 430 de Saint-Jean, en el viejo Montreal, en el internet, en la cadena Renoble, en la librería Argos, en el 1841A de Saint-Catherine Oeste, y el precio es de $10 más impuestos.
El tiempo para hoy, según la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, periodos de lluvia con una temperatura máxima de 11 grados. Para esta noche, chubascos con una mínima de 3 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tienen alguna información que desean difundir en el fichero latino, solo tienen que comunicarse con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com.
O también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del internet. Entra al sitio de CKUT en la siguiente dirección, www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
Hacer un rosario con tus dientes de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta divina y esa cunarlo y a mí rezaré para que me ampare. Ya que, ya que y a Dios mi España querría dentro de mi alma te llevo metida. Y aunque soy un emigrante amando la vida, yo podré olvidar. Salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería y atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera y a mi vientre salí un recuerdo y una pena y un rostro.
rosario de marfil y adió mi España querida dentro de mi alma te llevo metida y aunque soy un emigrante amar la vida yo podré olvidar. Yo soy un pobre migrante y traigo esta tierra extraña. Quiero mi pecho un estandarte con los colores de España, con mi patria y con mi novia y mi vientre es ahí y mi rosario de cuenta. Yo me quisiera morir
de arriba, don fulano de tal, es un señor muy calvo, muy serio y muy formal, que va a misa el domingo y fiestas de guarda, que es una unidad de destino en lo universal, que busca en esta vida respetabilidad, que predica a sus hijos responsabilidad, llama libertinaje a la libertad. Conseguido todo menos felicidad. Mi vecino de arriba hizo la guerra y no va a consentir que opine a quien no la ganó. Mi vecino es un recto caballero español que siempre habla es cátedra y siempre sin razón. Mi vecino de arriba es el lobo feroz que va el domingo al fútbol y ve televisión. Engorda 20 kilos si le llaman señor, que pinta en las paredes rojos al paredón. Al vecino de arriba le revienta que yo deje crecer mi barba y cante mi canción. Mi vecino de arriba es más hombre que yo, dice que soy un golfo y que soy maricón. Mi vecino de arriba se lo pasa fatal y que yo me divierta no puede soportar. Cuando me mira siente ganas de vomitar. Si yo fuera su hijo me pondría a cavar. Mi vecino de arriba, en la barra del bar, cuando se habla de sexo dice que es Superman. Es una pena que su mujer no opine igual, de sexo las mujeres no debían opinar. Mi vecino de arriba un día me pescó, magreando a su hija dentro del ascensor. Del trabajo volví cuando reconoció la voz que me decía, quítate el pantalón. Aún estoy corriendo, no quiero ni pensar lo que habría sucedido si me llega a alcanzar. Como hay niños delante, no les puedo contar lo que con un cuchillo me quería cortar. Me he cambiado de casa, de nacionalidad, pero a pesar de todo, todo ha seguido igual. Los vecinos de arriba inundan la ciudad. Si tú vives abajo, no te dejan en paz.
Y esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa, The International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next, The International Radio Report.
Tengan todos ustedes un feliz domingo.
Have a happy Sunday.
Listening to the International Radio Report. Your reactions are much appreciated. Feel free to send them to radioreport@yahoo.com. That is radioreport@yahoo.com. Thank you.
Welcome everybody to the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal. It is Sunday, April the 14th, 2024. My name's Sheldon. I am here with Jill. We thank you for tuning in to our 30 minutes of news and information from the world of radio, AM, FM, shortwave, and whatever else you can hear out of a radio. We try to cover it all. Going to start off today's show with an announcement about the upcoming 37th annual NASWA Winter SWL Festival. If you're a regular listener to our show over the years, you know that this event has been going for a very long time. We always like to publicize it. This year, a little something different. It is going to be a hybrid event. There will be a small element of in-person activities going on and the rest going on Zoom, as it has been exclusively on Zoom the past 3 years. This one will have the in-person element coming back to it again. So registration is open for the 2024 Winter SWL Fest. The date has been moved quite dramatically.